Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Esta semana mi esposa y yo estuvimos en casa de una amiga. Ella es enfermera y ella tiene 56 años. Ella nos mostró unas manchas rojas bastante extendidas en su brazo. Ella nos contó que lleva 20 años con este problema. Ya tiene estas manchas en su estómago, su pierna y en otros sitios de su cuerpo. Nos contó que no han podido diagnosticar la enfermedad hasta este año. Es una enfermedad muy rara y hay poca gente en el mundo con esta enfermedad. Hasta ahora han estado dándole cremas para el picor, etc. Pero en realidad estaban poniendo parches. Estaban medicando los síntomas porque no habían dado con la raíz, con la causa de su problema. Y por supuesto, si no dan con la causa, no van a poder dar con una solución. Tenemos una gatita siamesa. Hace unos años estaba teniendo infecciones en el ojo. La llevábamos al veterinario, le ponía una crema y después de un tiempo desaparecía la infección. Pero unas semanas después volvía y por fin fuimos a otro veterinario. Y él dijo, el problema es un problema en el estómago y lo del ojo es una consecuencia, síntoma de lo que hay en el estómago. Si tratamos con el problema en el estómago, desaparecerá el problema en el ojo. Entonces la raíz era un problema en el estómago. Cuando trató con esto, ya no ha tenido más problemas. Estábamos hasta aquel entonces medicando los síntomas. Quisiera plantearnos una pregunta hoy con esto. En el mundo hoy y los problemas que hay en este mundo, ¿estamos medicando meramente los síntomas o estamos yendo a la raíz del problema, dando con la causa? ¿Cuál es la raíz de los problemas en este mundo hoy en día? Los divorcios, los conflictos entre padres e hijos, los desacuerdos en la familia, la infelicidad en el corazón del ser humano, las guerras entre los países, los desacuerdos entre las distintas razas, el egoísmo, los odios, los rencores, y así podríamos continuar con la lista. La palabra de Dios, la Biblia, nos hace esta misma pregunta, pero también contesta la pregunta. Los seres humanos no podemos contestar esta pregunta. Los políticos no han contestado la pregunta. En el ONU, en Nueva York, o en Bruselas, o en Madrid, o en Washington, no han podido contestar esta pregunta. La palabra de Dios nos hace la pregunta y nos contesta. En Santiago 4:1 leemos: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Es una buena pregunta. Otra Biblia lo traduce de esta manera: ¿Por qué hay enemistades y riñas entre ustedes? Esta es la pregunta. La sociedad, como acabo de decir, no ha podido contestar esta pregunta. El mundo nos dice que es una cuestión de cultura, de dinero. Si hay más cultura, más dinero, vamos a solucionar estos problemas. Pero parece que con más cultura hay más divorcios, más droga. Los países avanzados de mucha cultura parece que tienen más problemas de droga, de divorcio y de todo esto. Entonces, evidentemente, la cultura y el dinero no han solucionado estos problemas. Dios nos hace la pregunta pero Él también contesta. En la palabra de Dios tenemos la respuesta en Santiago 4. Nos responde de esta manera: ¿será que en el fondo del alma tienen un ejército de malos deseos? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Habla aquí de malos deseos en el corazón del ser humano, de nuestras pasiones, de nuestras envidias, de nuestro egoísmo. Las guerras vienen de nuestras pasiones, nuestro egoísmo, nuestra codicia. Pero a escala pequeña hay guerras cada noche en muchas casas. Hace 30 años mi esposo y yo vivíamos en un piso en Madrid, en el barrio de La Elipa. Muchas noches, en el piso de arriba, encima de nuestra casa, había una guerra. Literalmente tiraban platos y podíamos escucharlos romper y chocar contra la pared. Había una guerra en aquella casa muchísimas noches. Un conflicto tremendo entre el padre y la madre. Una guerra allí en aquella casa. La palabra de Dios nos dice muy claramente que la raíz está en el corazón del ser humano, sus pasiones, su codicia, su egoísmo, sus malos deseos. Santiago 4:2 nos dice: codiciáis y no tenéis, por esto cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís. ¿Tú piensas que en el ONU o en Bruselas o en Madrid o en Washington están hablando de esto? Si no dan con el problema, ¿cómo van a dar con una solución? El ser humano es un pecador y en el fondo es pecaminoso. ¿No decimos en castellano cada uno a lo suyo? ¿No decimos cada uno quiere salirse con la suya? ¿No decimos cada uno arrima el ascua a su sardina? Es solamente reflejando lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:3. Nos dice: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y se ve en las noticias del periódico hoy. Si ves el telediario, lo confirma hoy. Yo diría que más de 75 de las noticias en los medios de comunicación hoy van a ser malas noticias. Y creo que tú dirías lo mismo. Quizá más de 75, 85, 90%. Malas noticias. Había una mujer en Estados Unidos que hace años tenía una columna en muchos periódicos en Estados Unidos. La gente le escribía cartas sabiendo que la mujer podía publicar la carta en su sección y en el periódico. Y ella cada día escogía unas cartas, las publicaba allí, y ella publicaba también su respuesta. La gente escribía muchas veces de un problema, de una situación. La mujer era bastante sabia y ella ponía allí su contestación. Un día en una entrevista en la tele, un reportero le preguntó si había un factor común en las cartas y ella contestó que sí. El factor común era: ¿qué anda mal en mí? ¿Qué anda mal en mí? ¿Por qué soy como soy? ¿Qué anda mal en mí? Algo anda mal en los seres humanos. Y lo que anda mal es que somos pecadores con un corazón pecaminoso. Es la única respuesta sensata a los problemas en este mundo hoy en día. Algo anda mal en los seres humanos, y lo que anda mal es que somos pecadores con un corazón pecaminoso. Como dice en Eclesiastés: el corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, y hay locura en su corazón toda su vida. ¿Por qué nos cuesta decir la verdad, pero mentir nos es fácil? ¿Por qué nos duele cuando alguien nos debe dinero y no nos paga, pero cuando nosotros debemos a una persona y no le pagamos, no nos duele? ¿Por qué nos es tan fácil salirnos con la nuestra y nos cuesta tanto ceder? ¿Por qué nos es tan fácil ver los defectos en los demás, pero no vemos los nuestros? ¿Por qué nos cuesta tanto decir que el otro tiene la razón y yo no? Porque somos pecadores. Entonces, nadie puede hacer que su mundo deje de ser egoísta hasta que solucione el problema del egoísmo en su propia vida. Nadie puede soñar con un mundo de paz si no tiene paz en su propio corazón y en su propia familia. Nadie puede soñar con un mundo de felicidad si guarda rencor en su propio corazón. Nadie puede soñar con un mundo de armonía si tiene amargura en su propio corazón. Muchas veces criticamos a los políticos por algo que no tenemos nosotros en nuestro propio corazón. Vemos que tienen intereses, y nosotros, vemos que son egoístas, y nosotros, vemos que critican mucho, y nosotros. Hace muchos años en África del Sur había unos naranjos que antes habían tenido naranjas buenísimas, muy sabrosas, muy grandes, muy deliciosas. Pero aquel año las naranjas estaban muy amargas, tanto que la gente no podía. Y llamaron a unos técnicos y estudiaron el problema y por fin descubrieron que había un problema en la raíz. Y la parte en la raíz estaba causando el problema de mal sabor en la naranja. Entonces iban a tratar con la raíz que estaba causando el problema. Entonces, el problema en el fondo es nuestra raíz, nuestra naturaleza, nuestra mente. Tenemos que hacer frente a los problemas del corazón. Los problemas comienzan en los individuos, en la cabeza y en el corazón. El ser humano es un pecador. ¿Por qué nos es tan fácil discutir? Pero ¿por qué nos cuesta muchas veces decir una palabra amable? ¿Por qué nos cuesta decir gracias muchas veces? ¿Por qué es tan fácil que nuestro mal genio salga? Y ser amable es una lucha, porque somos pecadores. Tenemos una amiga en París, ella es española y está ahí estudiando y trabajando, y ella iba a la universidad de noche y durante el día cuidaba a unos niños de una familia que tenía un negocio allí en París al lado del piso. Nuestra amiga tenía que llegar a trabajar a las 8 porque la mujer de la casa iba al trabajo a esta hora, y si nuestra amiga llegaba 5 minutos tarde, la jefa estaba ya molesta. A veces por el autobús o por el metro y una pequeña demora y nuestra amiga llegaba 5, 4, 5, 6 minutos tarde, y la jefa ya estaba ya de mal humor. Pero a las 5 era la hora de la salida de nuestra amiga. Y había ocasiones cuando la jefa, en vez de llegar a las 5, llegaba a las 5:30. Y cuando ella llegaba a las 5:30, no decía nada. Cuando nuestra amiga llegaba 5 minutos tarde, decía mucho. Pero cuando ella llegaba media hora tarde, no decía nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos personas de interés. Somos personas egoístas. Somos personas con un corazón torcido y somos muy ciegos en cuanto a nuestras propias necesidades. El comunismo sobre papel suena bien. Sobre el papel parece que es una buena idea, pero en la práctica la historia nos muestra que no funciona, porque se habían olvidado de una cosa muy importante. Se habían olvidado de la naturaleza del ser humano, es pecador. Iban a cambiar el sistema, pero no podían cambiar el corazón del ser humano. Y allí está el problema. Y por esto fracasó. Sí, pueden cambiar el sistema, pero no cambian el corazón del ser humano. Y no logran nada. La palabra de Dios nos dice claramente el problema, pero también nos habla de la única solución verdadera. La única manera de tratar con nuestro problema es por medio del Evangelio de la persona de Cristo Jesús. En 2 Corintios 5:17 leemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son hechas nuevas. Está hablando aquí de una nueva criatura. Y luego está hablando de cosas viejas pasando y ya cosas nuevas. Pero hay una nueva criatura. Hay un nuevo corazón. Hay un cambio en el ser humano. No está hablando aquí de este músculo que palpita enviando la sangre por todas partes de tu cuerpo. En la Biblia, cuando habla del corazón, habla del centro de lo que es el ser humano. Y allí, en el centro de su ser, Dios está hablando de un cambio. En Ezequiel 36:26 leemos, además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Habla de un corazón nuevo. Habla de quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. El problema es que el ser humano tiene un corazón de piedra y Dios puede cambiarnos y transformarnos. Ezequiel 36:27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. En el año 1956, 5 misioneros fueron a los indios Aucas allí en Ecuador. Los indios mataron a estos misioneros. Luego, algunas esposas y otros misioneros fueron allí. Y con el tiempo, estos indios escucharon el Evangelio, creyeron de verdad en el Evangelio y sus vidas fueron cambiadas. Y hoy en día es una tribu muy diferente. Uno de estos estuvo en Estados Unidos predicando. Mi vida también es muy diferente a la vida que yo llevaba hace 39 años. Dios cambió mi corazón. Ya tengo diferentes deseos. Y mi vida no es la misma. Podríamos pensar en muchas personas, personas que conozco aquí en Vigo, con vidas nuevas y vidas transformadas, porque ya Cristo vino a sus corazones y Cristo cambió sus vidas y sus corazones. En 1 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En aquella cruz, Cristo pagó mi pena. Cristo pagó mi deuda. Cristo fue mi sustituto para librarme de la pena que yo merecía por haber roto la ley de Dios. Pero no solamente es esto. Cristo envía a la persona del Espíritu Santo al corazón de la persona arrepentida, creyendo de verdad en Él, para efectuar un cambio dentro de Él, para transformar su vida y cambiarle desde adentro. San Agustín estaba viviendo en Italia, era de África, su madre era una cristiana, oraba mucho por él. San Agustín había ido a Italia, el centro del mundo de aquel entonces, para ver el mundo. Estaba viviendo con mujeres, viviendo una vida desenfrenada. Cuando un día en un jardín al lado de su casa, él escuchó a otra gente en el otro lado. Había un muro separando los dos. Pero él escuchaba lo que decían y lo que leían de la palabra de Dios. Y en su corazón, él respondió a Dios. El día siguiente, él salió de la casa donde él estaba viviendo. Y allí en la calle vio a una mujer que gritó y dijo, «Agustín, soy yo». Y Agustín, corriendo en la dirección opuesta, dijo, «Pero yo ya no soy Agustín». Su vida cambió radicalmente desde aquel momento. Empezó a buscar a Dios, empezó a caminar con Dios, empezó a buscar primeramente el reino de Dios. Tenía interés ya en las cosas de Dios. Ya no quería vivir más en el pecado. No era un hombre perfecto, por supuesto que no. Pero era un hombre perdonado y era un hombre con un corazón diferente, con diferentes ganas, diferentes deseos, nuevo desde adentro. Mi tiempo casi se va, pero podría hablar de más personas con una vida cambiada y transformada. La palabra de Dios da con esta pregunta diciendo, ¿por qué los conflictos, las guerras, los desacuerdos? ¿Por qué? Y luego contesta diciendo, es por el pecado que está en cada uno de nosotros. Pero luego nos habla de Dios, quien nos ama, que mandó a su Hijo para morir en la cruz por nuestro pecado, y quien ahora tiene poder para transformar y cambiar nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, tienen los mismos ojos, el mismo pelo. El cambio es un cambio interior. El cambio es un cambio espiritual que afecta la disposición, los deseos, las ganas, la mente, la manera de pensar. Y hay una transformación y hay un cambio. Amigo, Dios hoy extiende sus brazos hoy hacia ti. Es el momento de arrepentirte, de entregarle tu vida y tu corazón, creyendo de verdad en Jesús, pidiéndole perdón, pidiéndole que te cambie, que te transforme. Y Él lo hará, y tú también podrías ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tú también podrías ver las cosas viejas salir de tu vida. Tú también podrías ver las cosas nuevas de Dios en tu vida y experimentar este gran cambio.
Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, salvar al pecador.
sepulto en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor.
Los males salen, salen y los creen.